Antes que nada, quisiera saludar a todas las compañeras y a los compañeros en los municipios autónomos, que con la pandemia uno quisiera estar allá bailando cumbias y festejando sus 37 años, sobre todo en 17 de noviembre en el municipio que también lleva el mismo nombre. Entonces, primero quisiera saludar a todas y a todos de una manera muy, muy calurosa y con muchísimo respeto y admiración. Y también decir que para mí es un honor estar aquí con Marichuy, estar aquí con Araceli, con Márgara y con Silvia, con las que comparto el espacio de la Red de Feminismos Descoloniales. Todas ustedes son mujeres que admiro mucho y que he aprendido muchísimo de ustedes. Entonces, agradezco muchísimo este espacio, esta invitación. Y bueno, la pregunta que nos haces, Carolina, es como que nos lleva más de un cuarto de siglo hacia atrás. y quisiera hablar del pasado desde el presente, ¿no? O sea, creo que para mí la ley de revolucionaria de mujeres zapatistas, yo era muy joven, y cuando escuché hablar de la ley revolucionaria fue algo que me impactó porque, aunque no tenía mucho conocimiento de los feminismos en ese entonces, no cuajaba con lo que yo me imaginaba que eran los feminismos, ¿no? Yo tenía un imaginario más de lo que podemos llamar como los feminismos dominantes, más de clase media. Entonces, el tipo de reclamos que estaban haciendo las compañeras zapatistas no encajaba, ¿no? Y esa capacidad de descolocar, ¿no? Y descolocarnos, y estoy hablando sobre todo como una mujer mestiza, porque creo que parte de lo que nos tocaba era sentirnos descolocadas y repensarnos y repensar nuestro lugar y cómo repensar los feminismos a partir de un llamado como la Revolucionaria de Mujeres. Eso, sin duda, fue pues, un punto de inflexión en mi propio proceso político, de formación política como feminista. Y bueno, cuando nos hiciste las preguntas hace unos días, me quedé pensando desde el presente, ¿no? Y qué significa en una genealogía de feminismos desde México la ley revolucionaria de mujeres, ¿no? Yo creo que lo que es difícil pensar en tiempos fuera de la pandemia, pero sí quiero regresar a los pocos días antes de que se declarara la pandemia, ¿no? En la marcha del 8 de marzo de este año, la marcha de mujeres y el tipo de reclamos que se estaban haciendo en las calles, y ver que dentro de esta multiplicidad de reclamos feministas había una genealogía muy establecida de llámalo o no feminismos, pero reclamos de mujeres indígenas que tienen como punto de inflexión y como una genealogía propia la ley revolucionaria de mujeres. Entonces, una primera cosa que quiero decir es, desde el presente, en esta efervescencia de reclamos feministas, que es lo que hemos estado viendo en los últimos años, no solo en México, sino en diferentes puntos de inflexión en el mundo, que los reclamos que se hacen, no solo como mujeres, como individuos, sino como mujeres en colectivo, como mujeres diversas, que también reclaman su derecho al territorio, su derecho a no desaparecer, como dicen las mujeres del CIF, como dijo una vez en una entrevista a Rocío, no en como individuos, sino en colectivo, que esos reclamos del presente tienen como parte de esa genealogía la ley revolucionaria de mujeres zapatistas. Y yo diría por diferentes razones, ¿no? Primero, yo creo que la ley revolucionaria hace un reclamo y dialoga entre feminismos que en ese momento se llamaban como los feminismos del tercer mundo, ¿no? De los feminismos indígenas de diferentes lugares de Latinoamérica, también de Estados Unidos y de Canadá, de los feminismos de feministas negras, de mujeres asiáticas, de la India, que reconocen que la liberación de una mujer no se va a lograr a través de reclamos como una mujer, como individuo, ¿no? No es solo una violencia ejercida, una opresión ejercida hacia un cuerpo de una mujer como individuo, sino que tiene que ver con la relación entre un cuerpo y un territorio de la cual son parte, ¿no? O somos parte, que tiene que ver con reclamos de participación política, no como un voto, sino más bien participación política por el derecho de ser una mujer revolucionaria, ¿no? Eso es muy distinto, ese concepto de democracia o de participación política es muy distinto a el voto, ¿no? Que uno piensa en la primera ola de los feminismos y el derecho al voto que exigían las mujeres. Y la ley revolucionaria de mujeres está diciendo el derecho a la participación en un proyecto revolucionario, ¿no? Y están exigiendo una participación no solo al voto, sino como parte de los cargos en la comunidad. Entonces ahí creo que empuja lo que podemos entender como feminismos más de clase media, mestizas, y empuja al sentido mismo de democracia, al sentido mismo de participación política, el sentido mismo de liberación, porque es la liberación de un pueblo lo que está en juego. Y liberar al pueblo implica también la liberación de la mujer, ¿no? Están estrechamente vinculados. Entonces, yo creo que es muy importante en esta efervescencia feminista reescuchar, ¿no? Y con cuidado, no solamente leer, pero escuchar la ley revolucionaria de mujeres, sino también las mujeres zapatistas y la manera en que están hablando de la liberación en esa multiplicidad, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay un desafío que tiene que ver para otras mujeres indígenas, para mujeres afrodescendientes, pero también para las que somos mujeres mestizas, es cómo repensamos nuestros feminismos de tal manera que tenemos que repensar las alianzas cuando los reclamos que se están haciendo son los reclamos como los que están plasmados en esa ley revolucionaria. Con eso lo dejo mi participación por en esta primera ronda.